Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este martes 12 de marzo. Nos espera otro día de primavera, según nos dicen los del tiempo, incluso mejor que el de ayer, porque suben las temperaturas y alcanzaremos los 22 grados en la capital, los 23 en la zona sur. Calor de mayo en marzo, o es que en marzo ya va a hacer este calor. Habrá que esperar a mañana para que bajen las temperaturas, pero el fin de semana volveremos a tener, pues eso, unas jornadas muy primaverales de 22 grados. Ahora mismo se registran 5 grados en la sierra, 8 en la capital y 5 en la zona sur, y la tónica es muy parecida a lo largo de toda la semana. En este ambiente primaveral, camino del cambio de estación, pues ya está aquí. Prácticamente está muy cerca la primavera. Ya está aquí Zidane, ha vuelto al Real Madrid para consuelo de los seguidores del Real Madrid y sus 5 Copas de Europa como jugador, entrenador ayudante y entrenador principal, 5 Champions, no está mal. Mientras Zidane vuelve, el Atlético de Madrid prepara en Turín su paso a los cuartos de final, si es que es posible, y la poderosa Juventus se deja, que ya veremos si se deja o no, que lleva 2-0 en contra, ya veremos si se deja o no. En el partido que, por supuesto, contaremos a las 8:30 en Onda Madrid, en el partido de la Onda, Juventus-Atleti de Madrid. 12 de marzo, un día después del 11 de marzo, se vuelve a abrir la brecha y la herida de estos 15 años. El Partido Socialista le vuelve a reprochar al Partido Popular su responsabilidad a los atentados que cometieron unos terroristas yihadistas, tal y como dicen las sentencias judiciales, aunque la sentencia del Supremo deja abierta la autoría intelectual, porque no se pudo determinar quién ordenó el atentado, pero sí quien lo perpetró, según las sentencias judiciales. El Partido Socialista sigue responsabilizando al Partido Popular. De hecho, ayer una asociación, la Asociación de Víctimas del 11M, su presidente Eulogio Paz, durante su intervención en la estación de Atocha, en el homenaje a las víctimas, dijo que los muertos de los trenes eran culpa de la guerra de Irak y que era el PP quien había provocado esos muertos. Estaba presente el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en ese acto, que lo abandonó. Se fue a otros homenajes, estuvo en otros homenajes, pero se lo abandonó porque consideró que se estaba insultando al Partido Popular y se estaba utilizando de parte un acto que debe ser de todos. Por lo demás, es noticia en esta mañana Ciudadanos y el lío en el que se ha metido Ciudadanos con las primarias, en este caso en Castilla y León. Al final, el diputado Francisco Igea será el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, después de que el Comité de Garantías de esta formación haya comprobado la existencia de un pucherazo de irregularidades en el recuento del proceso de primarias celebrado el pasado fin de semana. Se podía votar, había que inscribirse para votar telemáticamente, y hubo alguien que se inscribió 82 veces en vez de una. Fue descubierto el pufo, el pucherazo, por un militante de Ciudadanos en Burgos, un joven militante, que con otros jóvenes militantes de Valladolid descubrieron el pufo informático. Eso se ha llevado al Comité de Garantías y ha dado la razón a Egea frente a la candidata oficial, la candidata de Rivera, Silvia Clemente, que era un fichaje del PP, una enfadada con el PP, que Rivera quería llevar a la presidencia de la Junta de Castilla y León. Se deja una herida en la piel Ciudadanos en este asunto de las primarias en Castilla y León, con la certificación de este pucherazo por parte de los propios órganos internos de Ciudadanos. Estuvo Rivera anoche en Televisión Española, insistió en la entrevista en que no va a pactar con Pedro Sánchez porque Sánchez ha dejado el constitucionalismo, otra cosa es el PSOE, e insistió sobre todo en su idea de sumar constitucionalistas y que no despreciaría incluso los votos de Vox. Si está en el Congreso y le votan determinadas iniciativas, ¿por qué va a rechazar esos votos? Lo que sí rechazó la Junta Electoral es la solicitud del PP y Ciudadanos para que suspenda el Gobierno las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, una petición que parecía un poco fuera de lugar, que se suspendan ruedas de prensa del Consejo de Ministros. Otra cosa es la crítica que se puede hacer al uso y a las decisiones que tome el Gobierno durante estas semanas, abusando del decreto ley en un periodo preelectoral. La Junta Electoral, por cierto, ha dado 48 horas a Quim Torra, a la máxima autoridad del Estado en Cataluña, para que retire de los lugares de la Generalitat, de los balcones, las ventanas de la Generalitat, de las instituciones de la Generalitat, las esteladas, que son banderas que no están en ningún marco legal, ninguna ley, la bandera independentista, y los lazos amarillos, y que tiene 48 horas para retirarlos porque son símbolos de parte. Y estamos en un proceso electoral y las instituciones tienen que ser neutrales, o por lo menos se les supone. Ahora mismo, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, es una certeza que contamos el tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora mucha saturación, sobre todo en la entrada a la capital por la 5, desde prácticamente Móstoles hasta Alcorcón por un accidente. Ya resuelto también primeras retenciones en el resto de accesos, por la 42 en Parla, en Fuenlabrada, también en Getafe, por la 4 en Pinto, por la 3 en Santa Eugenia, por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, también por la M607 en Colmenar Viejo y por la 6 en Majadahonda y en el Plantío. Y en la M40 encontramos también ya tráfico intenso en el tramo de Vallecas a Coslada, también en el barrio de La Fortuna, en Pozuelo, en Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra, todo sentido norte.
¿Qué novedades tenemos, por ejemplo, la circulación de las calles de Madrid, Carlos Ibáñez?
Hay una importante, se ha producido un accidente en la M30 en la zona del Nudo Sur, así que ha sido cortada la salida de la A4 desde la calzada interior. Están empeorando las retenciones habituales de hora punta en esa zona.
En cuanto a la red de cercanías, no hay incidencia, pero sí hay que recordar que tenemos una incidencia en la circulación de los trenes de metro.
Sí, que ya está resuelta también, una incidencia que afectaba a los trenes que circulan por la línea 4 de esa red de metro. Resuelta esa incidencia en una avería en un tren, así que se circula con toda normalidad y sin ninguna novedad.
Por cierto, hay que recordar que sigue cortada la línea 2 entre Retiro y Sol, que no se nos olvide,
no,
por si acaso. Las 7 y 6 minutos. Enseguida llegamos de nuevo a Madrid. Antes, un vistazo a la crónica general de la actualidad al comienzo de este día en España. Por ejemplo, este asunto de las primarias. ¿Quién las carga? Las primarias. La dirección de Ciudadanos se reúne este martes después de lo ocurrido en Castilla y León, del pucherazo descubierto por militantes de Ciudadanos y que ha certificado como tal la Comisión de Garantías en Castilla y León. La victoria al final para el candidato Francisco Igea y no para el fichaje de Rivera, la ex del PP Silvia Clemente, como nos cuenta Pablo López.
Robusto y transparente son las palabras usadas por el secretario general de Ciudadanos para definir el sistema de voto electrónico. Villegas alega que el propio sistema alertó de las irregularidades encontradas en 82 de los votos emitidos y que la designación de Francisco Igea no es sino una muestra de ello.
Eso habla de la robustez del sistema, que eso se salió en la propia acta que se publicó, con lo cual habla también de la transparencia del sistema y estamos orgullosos.
Villegas rechaza hacer cambios en un sistema, pero sí que anuncia que habrá una investigación sobre lo ocurrido. Quien no ha perdido la ocasión para atacar a Ciudadanos ha sido José Luis Ábalos, el secretario de organización del Partido Socialista. Ha recordado que Silvia Clemente era la elegida de Albert Rivera.
Era la candidata oficial y lo que está claro, pues que no han tenido la capacidad ni siquiera para llegar a un censo de en torno a un millar de personas. Eso es un problema de influencia política, ¿no?
Ciudadanos cierra filas en torno a Francisco Igea y se desconoce cuál será el destino de Silvia Clemente en el seno de la formación naranja.
Anoche, en una entrevista en Televisión Española, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguraba que respeta el resultado de las primarias y negó haber dado su apoyo a Silvia Clemente.
Bueno, por suerte en Ciudadanos no decide el presidente del partido. En otros partidos decide el presidente o el secretario general. El señor Sánchez, por ejemplo, acaba de anular los resultados de las bases del Partido Socialista y coloca a dedo a los candidatos. Yo, en cambio, como presidente, respeto lo que dice el Comité de Garantías. Y si el Comité de Garantías dice que unos votos emitidos no son válidos y que el ganador de las elecciones es el señor Francisco Igea, que está en mi equipo en la Ejecutiva, pues todos apoyarán a ese candidato.
La Junta Electoral Central ha desestimado las reclamaciones presentadas por el PP y Ciudadanos, que habían solicitado suprimir las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Considera que estas comparecencias no han vulnerado la legislación electoral. Por otro lado, ha dado un plazo de 48 horas el presidente que ordene la retirada de esos amarillos que pueden encontrarse en los edificios públicos dependientes del gobierno regional. Noelia Ontoria.
Los lazos amarillos se han utilizado para recordar a dirigentes o candidatos de formaciones políticas que se encuentran en situación de prisión preventiva y la bandera estelada es un símbolo de determinados partidos y, por tanto, su exhibición en periodo electoral está prohibida por la ley. Es la conclusión de la Junta Electoral Central, que da al Gobierno hasta el miércoles por la noche para retirarlos de sus fachadas, aunque la resolución no dice nada de los símbolos que cuelgan en los balcones de los ayuntamientos. La Junta responde así al recurso interpuesto por Ciudadanos y Albert Rivera se felicitaba en Televisión Española.
Señor Torra, quite usted los lazos de Cataluña. Cataluña no es suya, Cataluña es de todos.
La Junta ha desestimado, sin embargo, su propuesta conjunta con el PP para prohibir las ruedas de prensa en los consejos de ministros por electoralistas. El secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, insistía en que no se les podía limitar su labor de gobierno.
El gobierno socialista no detiene su actividad y pese a la parálisis a la que nos
quieren someter las derechas, hemos dicho y reiteramos que vamos a seguir gobernando como es nuestro deber y responsabilidad hasta el último día.
Ciudadanos no recurrirá esta resolución.
Sepan que los Mossos de Escuadra advirtieron hasta en dos ocasiones al expresidente de la Generalitat Puigdemont de que desconvocar el referéndum ilegal del 1 de octubre ante el clima de tensión que se vivía en Cataluña. La respuesta de Puigdemont fue que no, porque tenía que cumplir un mandato popular, es decir, que, como ellos dicen, la democracia está por encima de la ley y no al revés. Lo relató ayer en el juicio en el Supremo, que sigue el juicio, ya en el detalle, el juicio está en los detalles, uno de los mandos de los Mossos, Manuel Castelví, como nos cuenta Lupe Ortiz.
Por falta de avisos no sería. A Carles Puigdemont, dos comisarios de los Mossos de Escuadra le advirtieron de que con la situación de tensión que se vivía en Cataluña, si se celebraba el 1 o iba a haber enfrentamientos. Con esas u otras palabras, pero lo sabía. Emili Quevedo es uno de esos comisarios.
A buen entendedor, pocas palabras bastan, creo. De la reunión del 26, el mayor trapero a mí me dice: hemos tenido esta reunión con el presidente y con el conseller. La cosa no ha ido bien.
Aún así siguió adelante porque lo quería el pueblo.
Que tenían un mandato que había sido avalado por los resultados electorales y que iban a llevar adelante sus planes.
La sesión se ha centrado además en la malversación que se atribuye a los acusados, entre otras cosas por el casi millón de euros que presuntamente pagó la Generalitat a Unipos para el envío de material postal de la consulta. Tres ex responsables han dicho que no lo facturaron, que no se repartió ese material y que no sabían ni de qué se trataba.
Estaban los envíos retenidos y no se podía ni repartir ni facturar.
Hoy declaran varios empresarios por servicios prestados para el referéndum ilegal.
Más noticias en este comienzo de este día en España con Ángela Beato.
El que fuera el último portavoz del gobierno de Mariano Rajoy y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado que deja la política. Además, la que fuera vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santa María, ha decidido fichar por un importante bufete de abogados. El despacho asegura que cumple con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas. Las dos víctimas españolas del accidente aéreo en Etiopía son Pilar Martínez Ocampo, de 32 años, y Jordi Dalmau, de 46. La joven trabajaba como cooperante y el hombre se dedicaba al desarrollo de infraestructuras de agua. Ambos viajaban en el avión que se estrelló cuando se dirigía de Addis Abeba a Nairobi. Y el escultor canario Martín Chirino ha fallecido en Madrid a los 93 años, cofundador del grupo El Paso. Durante buena parte del siglo XX, Chirino fue considerado el escultor español más importante. La Capilla Ardiente, con sus restos mortales, quedará instalada este martes en el Tanatorio La Paz de Tres Cantos, donde mañana será incinerado.
Última hora en la crónica internacional con Ángeles Martín.
Viaje relámpago de la premier británica Theresa May a Estrasburgo. Ha estado reunida con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Ambos han anunciado la creación de un instrumento legalmente vinculante a modo de póliza de seguros para resolver sus diferencias sobre la salvaguarda irlandesa. Y más cosas, el Parlamento venezolano autoriza a Juan Guaidó decretar estado de alarma nacional por el fallo del servicio eléctrico en el país desde hace 4 días. Un decreto que estará en vigor durante 30 días. Estados Unidos, por su parte, anuncia que retirará a todo su personal diplomático de Venezuela. Y un apunte más, el presidente argelino Bouteflika retira su candidatura a la reelección y pospone los comicios del 18 de abril en medio de una oleada de protestas masivas en las calles y apenas 24 horas después de que el mandatario de 82 años regresara a Argel tras 2 semanas ingresado en un hospital de Suiza.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 14 minutos. Llegamos a Madrid, contamos la crónica de la jornada, empezando por la A5, Carlos Ibáñez.
Sí, porque el Partido Popular presenta hoy uno de los proyectos que va a llevar a cabo si gobierna el Palacio de Cibeles. El portavoz popular en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez Almeida, que por cierto nos va a acompañar aquí en torno a las 9 menos 25, va a presentar ese proyecto para soterrar 5 kilómetros de la A5 de la carretera de Extremadura a su entrada a Madrid. Son precisamente Loli Jurado los que hoy están regulados por semáforos.
Será mediante un falso túnel de 6 carriles con 180 millones de euros de presupuesto. Liberará para los vecinos más de 90.000 metros cuadrados de avenida, casi 12 veces el Estadio Santiago Bernabéu. El candidato del PP para la Alcaldía de Madrid apuesta por uno de sus grandes proyectos estrella si gobierne la ciudad. La obra atendiendo a los plazos administrativos, para la licitación del contrato comenzaría el último trimestre de 2020 y finalizaría antes de agotar el mandato.
Nosotros soterraremos el Paseo de Extremadura, crearemos también una gran zona verde en todo el ámbito del suroeste de la ciudad de Madrid y, como digo, nosotros tenemos la credibilidad de haber hecho esto en la M30, poder hacerlo ahora en el Paseo de Extremadura, porque es la mejor solución tanto desde el punto de vista de movilidad y circulación, con plataformas reservadas también para el transporte público, como en segundo lugar para los propios vecinos y la sostenibilidad medioambiental de la zona.
Hoy conoceremos los detalles del proyecto, que incluye un bulevar peatonal con zonas verdes y espacios de convivencia vecinal que cerrarían la brecha entre los barrios de Cuatro Vientos y Batán.
Eso en la 4, en la carretera de Extremadura. En el interior de la capital también encontramos hoy proyectos urbanísticos que van a ser modificados. La Junta de Centro ha decidido paralizar de momento el proyecto de reforma de la plaza de Pedro Cerolo después de la oposición manifestada tanto por vecinos como por comerciantes.
La Asociación de Vecinos de Chueca había criticado el proyecto de reforma de la plaza por parte del Ayuntamiento de Madrid por considerarlo caro, no accesible, costoso de mantener y con un diseño atractivo para el botellón y el vandalismo. Esteban Benito es el presidente de la Asociación Vecinal de Chueca.
Pedimos que el proyecto que se haga para esta plaza sea consensuado con las personas que viven aquí, no unilateralmente como se ha decidido por parte del ayuntamiento. Y en segundo lugar, que un proyecto que se haga en una plaza en el centro de la ciudad sea respetuoso con el vecindario.
Ampliación de la zona de pradera, reducción de las zonas de juego infantiles, eliminación de fuentes, critican los vecinos una decisión unilateral por parte del ayuntamiento y es que nada más conocer los planes para su plaza, el malestar generó una aluvión de protestas que se materializará en una manifestación el próximo sábado.
El sábado a las 12 hemos convocado a todo el vecindario en la plaza para manifestar nuestro desacuerdo con este proyecto de reforma que propone la alcaldesa para esta plaza sin haber contado para nada con los vecinos. Y a la vez estamos recogiendo firmas en una plataforma en internet, en change.org, podéis buscar ahí en change.org Plaza Cerolo y creo que llevamos recogidas en 4 días como 1.300 firmas.
Ahora la Junta convocará una serie de reuniones con todas las partes, desde vecinos hasta comerciantes de la zona, para revisar el proyecto.
Bueno, y ahora vamos con Madrid Central. En primer lugar, porque el Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio sobre la contaminación en la Comunidad de Madrid. Lo hace precisamente a raíz de una denuncia de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública con Madrid Central como telón de fondo.
El resultado de la actuación del Defensor del Pueblo podría suponer un apoyo a Madrid Central. Lo primero que va a hacer es pedir informes a la comunidad y al ayuntamiento sobre las medidas que se han adoptado para dotar de eficacia estas restricciones al tráfico en el corazón de Madrid, según comentaba a esta emisora Onda Madrid Marciano Sánchez Baile, el presidente de la entidad que presentó la denuncia, la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública.
El Defensor del Pueblo va a investigar lo que están haciendo las administraciones públicas para cumplir su obligación de garantizar un aire saludable a la ciudadanía y a la comunidad. Y bueno, pues entendemos que es evidente, ¿no?, que la Comunidad de Madrid en este tema no está haciendo en absoluto, ni hace sus deberes ni se los deja hacer a otras administraciones públicas.
Esta asociación instó al Defensor a que actuara por lo que entienden una inacción del Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la grave situación de contaminación en la región. Madrid es la única de España que ha superado los límites establecidos en la Comunidad Europea de partículas contaminantes, según Sánchez Bail.
Y seguimos en Madrid Central, donde diferentes colectivos han presentado la campaña Soy Pobre Pero Digno, que se visualiza a través de la distribución de 50.000 pegatinas para denunciar su rechazo a Madrid Central, una medida que dicen margina a los más desfavorecidos de la zona sur de Madrid. Eva Prat.
Las 50.000 pegatinas que llevan impresa una P de pobre se pueden conseguir de forma gratuita en la web de la plataforma digital Soy de Madrid, coordinadora de la protesta. Con ella se denuncia que tanto Madrid Central como los semáforos de la 5 son una muralla discriminatoria para los municipios del sur. Cristina Díaz, portavoz.
Han convertido Madrid Central en una muralla infranqueable que pretende blindar Madrid, convirtiéndolo en un búnker para la población del sur de Madrid. Nos sentimos marginados y consideramos que supone una decisión elitista que excluye y margina a los más humildes que no pueden permitirse comprar un coche eléctrico ni hacer frente a las cada vez más caras plazas de parking.
Las pegatinas pretenden ser válidas hasta el 24 de abril, la fecha en la que se establece la obligatoriedad de llevar los distintivos ambientales de la DGT. Por eso, la plataforma asegura que el ayuntamiento no podrá anticipar su obligación al 15 de marzo.
Bueno, y de Madrid Central nos vamos hasta Móstoles, donde el portavoz del Partido Popular, Alberto Rodríguez de Rivera, ha negado su implicación en el sobrecoste de más de 4 millones de euros del polideportivo Andrés Torrejón. Los detalles los tiene María Martínez de Mora.
Rodríguez de Rivera ha asegurado que no tuvo nada que ver con las presuntas irregularidades que se investigan en la Operación Centro. El portavoz popular de Móstoles ha explicado que acudió a declarar a dependencias policiales por dos contratos que firmó como presidente del Instituto Municipal del Suelo en 2008 y no por algunas de las cuestiones que se investigan en la causa.
Que no se me realizó ninguna pregunta en torno a esa cuestión. No tenía nada que ver ni existe ninguna responsabilidad por mi parte en esas cuestiones. A mí lo que se me preguntó fue por dos contratos relativos con la dirección facultativa, contratos aprobados por el Consejo de Administración y que yo firmo en el año 2008.
Fecha anterior a la adjudicación y al inicio de las obras del polideportivo. El portavoz popular ha insistido en que lo que se investiga está relacionado con la dirección facultativa de la obra, los arquitectos y también los técnicos y sobre el mecanismo de las retribuciones, pero no con su persona.
Es exclusivamente un acuerdo adoptado por el Consejo de Administración que como presidente estoy obligado afirmarlo.
El portavoz municipal ha recibido el apoyo de la presidenta del PP de Móstoles y candidata a la alcaldía, Mirina Cortés, quien ha asegurado que por el momento Rodríguez de Rivera no está investigado en ninguna causa.
Mientras tanto, los grupos de PSOE y Ganar Móstoles van a solicitar hoy en la Comisión de Investigación Municipal sobre la trama púnica la comparecencia de la presidenta del Partido Popular y candidata a la alcaldía, Mirina Cortés, para que aclare su relación con una contratación con Whiter Music cuando era edil de festejo. Se trata de una serie de conciertos, entre ellos uno de María del Monte, cuya representante, según el PSOE, era un familiar de Eduardo de Santiago, actual concejal del PP y por entonces cargo de confianza de Cortés en la concejalía de festejos. Son las 7 y 22 minutos. La crónica política del día lleva el sello de los homenajes a las víctimas del 11M. 7 actos de homenaje que tenían lugar este lunes en Madrid. Uno de los dos celebrados por la tarde ha tenido lugar en la estación del Pozo, donde murieron asesinadas 67 personas. Ayer el presidente de la Asociación de Vecinos El Pozo, Gabriel del Puerto, apunta, decía, al trío de las Azores como culpables de lo ocurrido.
11 de marzo del 2004, maldita fecha, que no olvidamos ni un solo instante. Tampoco olvidamos la de marzo del año antes. Una foto que deja patente la decisión de llevar la muerte con una guerra cruel e injusta a cientos de miles de seres humanos. Maldita la guerra de Irán. Maldita la foto y maldita la presencia.
Y en el acto celebrado en el Bosque del Recuerdo, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, aseguraba que el 11M sigue siendo un caso abierto y se ha referido, sin nombrarlo, al excomisario José Manuel Villarejo, que desde prisión ha acusado a las autoridades de no haber investigado lo suficiente esos atentados.
Que para nosotros sigue siendo un caso abierto. No podemos consentir que algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones sobre el mayor atentado de la historia de Europa. Nos merecemos que se llegue hasta el final de las investigaciones sobre cualquier atentado terrorista, con verdad y rigor, sin frivolidades, especulaciones o falsas expectativas que nos provoquen un dolor infinito y supongan una nueva victimización.
Además, durante el homenaje celebrado en Atocha, una frase del presidente de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, dirigida al expresidente José María Aznar, del que dijo que nos llevó a la guerra y a cambio recibimos el atentado, provocaba que el portavoz del PP en el ayuntamiento y candidato a la alcaldía, José Luis Martínez Almeida, abandonase el acto Omar García.
Ante un reproche en Atocha del presidente de la Asociación 11M, Eulogio Pazo, las respuestas del portavoz popular José Luis Martínez Almeida, que abandona el homenaje.
El Partido Popular, al que pertenecía el Ejecutivo el 11 de marzo de 2004, al día de hoy no ha pedido perdón por su mentira.
Que no tengo por qué soportar en mi cara que lo que debe ser un acto de homenaje a las víctimas del terrorismo se haya transformado en un mitin político partidista en plena pre-campaña electoral.
Mensaje de las víctimas repetido también en la calle Téllez, con más complicidad está del delegado Nacho Murgui.
Para los ataques a los trenes, determinados políticos y medios de comunicación ponen en marcha un serial de teorías encaminadas a negar la autoría yihadista de los atentados, provocando una gran división en el conjunto de la sociedad española.
Esos mismos vecinos y vecinas de Madrid permanecieron inasequibles a los discursos de odio, a los discursos del miedo, a los discursos del totalitarismo y permanecieron firmes.
Encuentros y desencuentros en un 11 de marzo, 15 años después.
Y el acto institucional tuvo lugar por la mañana en la Puerta del Sol. En él participaban todos los líderes políticos de la comunidad. Allí surgía una propuesta, la de que se unifiquen todos los homenajes en uno solo. De eso hablaba el presidente regional Ángel Garrido.
Los vecinos, a través de las asociaciones y de la propia sociedad civil, van a querer seguir celebrando un acto de homenaje y yo creo que ahí vamos a estar siempre. Creo que podría ser positivo un acto unificado de todas las administraciones, de todas las asociaciones de víctimas, en el que pudiéramos participar todos a la vez.
7:25, titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: el convenio penaliza la maternidad. El nuevo marco laboral de la Policía Municipal elimina el cobro de complemento de productividad durante los permisos de maternidad, paternidad y lactancia. La contaminación de Madrid bajo lupa. En Lavapiés, herido por un policía al que intentó acuchillar. Paralizada la reforma de la Plaza Pedro Cerolo tras las protestas. La Razón titula: examen a la capacidad del maestro para dar clase. Por primera vez se exigirá en las posiciones para primaria. Antipegatina contra Madrid Central. Almeida se va del acto del 11M por insultos al PP. El taxi se prepara para denunciar a la comunidad. ABC titula: el manta aumenta en el metro. Los vendedores ambulantes se hacen fuertes en estaciones como O'Donnell, Avenida de América o Plaza Elíptica. Admitido una querella contra el director de la policía de Carmena. La candidata Ayuso quiere una renovación profunda en su lista. El País titula: las ventajas fiscales para herencia suman este año casi 3.000 millones. Madrid rinde de nuevo homenaje a las víctimas del 11M. El PACMA no se da por vencido. El Partido Animalista superó a Vox en las pasadas generales. El candidato popular a la alcaldía abandona el acto por las críticas al PP. En 20 minutos, Madrid Central pone en riesgo de cierre 40 aparcamientos. Piden dotar a los colegios con aparatos para no atragantarse. Y en madriddiario.com, las víctimas del terrorismo, 15 años de lucha contra la teoría de la conspiración.
Completamos la crónica de Madrid hasta ahora con la agenda cultural de Elia Fernández.
Sentir el dolor de los demás como propio a través de dos personajes obligados a amarse o a odiarse. Carmen Maura y Félix Gómez traen al Teatro Infanta Isabel La Golondrina, una obra sobre la realidad del colectivo LGTB con un atentado islamista como telón de fondo.
Si leo un drama, digo que no normalmente, sobre todo si es teatro, pero aquí la leí y sentí como que era una especie de cosa que tenía que hacer, no sé cómo explicar.
Hacía 45 que no hacía una gira. Y me está chiflando hacer la gira.
Con su estética entre bohemia y hippie cargada de humor, Juan Tamariz sigue sacando al niño que todo espectador lleva dentro. Este mes hay dos oportunidades para asistir a su espectáculo, Magia Potagia, y aún más en el Teatro Gran Vía. Hoy y el día 19, un show renovado, pero con el encanto de siempre. Las directoras de cine francesas toman los cines Golem para una triple celebración. Al calor del mes de la mujer tras el 8 de marzo, el día de la francofonía el 20 y el estreno de la película Maya en cines el próximo viernes.
Soy Maya.
Gabriel.
Sé dos palabras en francés, de goulash y oh la la.
Es un buen comienzo.
¿Qué estás haciendo en Goa?
Viajaré por toda la India y también necesito ver a mi madre en Bombay.
¿No tienes casa en París? Here comes the
end. Una voz personalísima, vestida con influencias clásicas pero también actuales. Laura Gibson se expresa desde la música folk o el pop indie, como refleja en Goners, su último disco. Hoy actúa en el Centro Conde Duque.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Un programa de radio en un escaparate?
Lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
¿Y por qué no?
Un montón de bajas para afrontar el partido de esta noche.
Vamos. Uno no, más cuatro.
Tenemos una deuda con vosotros y es que quedamos en hablar de un evento que nos va a enseñar a buscar trabajo.
Este miércoles, Onda Madrid sale a la calle.
No se ha olvidado de traer estos maravillosos bombones.
Este miércoles, Buenos Días Madrid, el partido de la una. Madrid trabaja. Y Madrid directo desde el escaparate del Corte Inglés de Callao. Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ya encontramos saturación en todos los accesos, especialmente en la entrada por la A5, por un accidente ya resuelto que generaba retenciones desde Móstoles hasta Campamento. También complicaciones, como decimos, en la 42 en Parla, en Fuenlabrada, en la zona de Getafe, por la A4 en Pinto, por la A3 en Santa Eugenia, por la A2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares, por la A1 en San Sebastián de los Reyes. También en la entrada por la M607 en Colmenar y en Tres Cantos, y por la A6 desde Las Rozas hasta el Planteo, también en la zona de Puerta de Hierro. Y en la M40, tráfico saturado en el tramo habitual de Vallecas a Coslada, también en Ifema, en la zona del barrio de La Fortuna, en Pozuelo, en Valdemarín, túneles del Pardo, Monte Carmelo y Mirasierra, todo sentido norte, también en Villaverde, en dirección a la A4. Y en la M50, ya primeras retenciones en Alcorcón y en Boadilla del Monte, en sentido A6.
Circulación también por las calles de Madrid. Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Lo más destacable, un accidente que se registraba a primera hora de la mañana en la salida del nudo sur de la M30, desde el nudo sur de la M30 a la Avenida de Andalucía. La incorporación a la Avenida de Andalucía desde la M30, ya desde la zona de Méndez Álvaro, está cortada. No se puede acceder a la Avenida de Andalucía desde esa zona del nudo sur de la M30. Por lo tanto, ya hay retenciones que sobrepasan el puente de la Avenida del Mediterráneo y es muy aconsejable que, si se dirigen a la A4, que utilicen alternativas. Exterior puede ser la M40, una alternativa interior puede ser circular por Doctor Esquerdo, Pedro Bosch y enlazar con el túnel de la Avenida del Planetario.
No hay novedad a esta hora, ni en la red de cercanía ni en la red de metro, salvo ese corte que continúa, interrumpida la circulación de los trenes por obras entre Retiro y Sol, Sol y Retiro, en la línea 2. Noticias en Onda Madrid al comienzo del martes 12 de marzo. Buenos días, Madrid. Otro día de sol, calor, manga corta en las horas centrales del día. Las horas centrales del día dependen de la hora que uno se levante. Pero las horas centrales del día son las que son. Más calorcito hace ahí a media mañana, entre las 12 y las 4. Ahí, pues, manga corta. Es noticia en este día la vuelta de Zidane al Real Madrid y que el Atleti de Madrid se juega a los cuartos de final, se juega a los cuartos con la Juventus de Turín en Italia. A las 8:30 contamos cómo el Atleti se juega a los cuartos en Onda Madrid, en el partido de la Onda. Es noticia hoy en las cosas cotidianas, más allá de lo trascendente, como la vuelta de Zidane o los cuartos del Atleti. La dirección de Ciudadanos, que se reúne después de que algunos han dado en llamar ya el pucherazo de Castilla y León, irregularidades que han dado la vuelta al marcador, porque alguien le dio a la tecla 82 veces más de la cuenta y se inscribió para votar 82 veces y le pillaron. Donde antes decía Silvia Clemente, la candidata fichada del PP porque estaba enfadada con el PP por Rivera, ahora dice Francisco Igea. Quienes apostaron por la ex popular se han tenido que comer este sapo y tener esta muesca ya, esta herida en la piel. En la regeneración que traía Ciudadanos, pues tiene este problema en Castilla y León. Bien, es cierto que los propios órganos internos del partido han descubierto el pucherazo. Por lo demás, la Junta Electoral Central ha hablado. Quim Torra, es decir, la máxima autoridad del Estado en Cataluña, tiene 48 horas para limpiar de lazos amarillos y banderas independentistas las instituciones, porque estamos en precampaña. No admite, en cambio, la petición de prohibir las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros que le habían hecho el PP y Ciudadanos. Ahí no ve ninguna conducta prohibida. En plena precampaña se cuela otra vez la división del 11M en el recuerdo a las víctimas. Hubo divisiones entre partidos y asociaciones en este asunto. Está visto que el tiempo esto no lo cura. uno de los portavoces municipales del PP, el señor Martínez Almeida, el candidato a la alcaldía, tuvo que abandonar un acto en la estación de Atocha al considerar que se estaba insultando al Partido Popular, acusándole de los asesinatos de Atocha en marzo de 2004, otra vez. Así se despierta este martes, en el que van a ser noticia otros asuntos que ya nos avanza Ángela Beato.
La agenda de Pedro Sánchez incluye hoy una reunión en Moncloa con representantes del movimiento ecologista. Por la tarde pone rumbo a Cantabria, va a visitar el Museo Nacional de Altamira en Santillana del Mar. También se pasará por Torrelavega a conocer el mercado nacional de ganados y terminará el día en la bolera Severino Prieto de Torrelavega. Las precampañas son así. El presidente no es el único que va a estar trabajando por ganar votos. El líder del PP, Pablo Casado, tiene sus propios actos de precampaña en La Rioja y Álava. Por cierto, que este martes entra en vigor la circular de la Agencia Española de Protección de Datos que limita la utilización de los datos personales de los votantes por parte de los partidos de cara a citas electorales. Mientras en el Tribunal Supremo siguen las declaraciones de testigos en el juicio por el referéndum del 1 de octubre, en el Teatro del Barrio de Madrid se presenta la manifestación convocada por entidades independentistas catalanas para el próximo sábado aquí en la capital contra ese mismo juicio. Hoy se va a hablar de memoria histórica. La ministra de Justicia va a entregar certificados de reparación y reconocimiento personal a los familiares de 11 represaliados de la Guerra Civil y la dictadura. Y precisamente hoy colectivos del Encuentro de Memoria Histórica y Víctimas del Franquismo acuden al Congreso para presentar propuestas a las formaciones políticas de cara a la próxima legislatura. En el apartado de conflictos laborales, asociaciones profesionales de guardias civiles exponen públicamente las supuestas irregularidades detectadas en el proceso de equiparación salarial. Las cifras del día serán también las de la cuenta de resultados de los supermercados Mercadona en 2018 y las presenta su presidente. El mundo del arte despide hoy a Martín Chirino, el escultor canario, en el Tanatorio de La Paz. Y a otro artista que fallecía hace unos meses, Eduardo Arroyo, le rinden homenaje en el Museo Reina Sofía y en el del Prado. Del mundo, hoy miraremos al Parlamento británico que vota de nuevo el acuerdo del Brexit y a Venezuela, donde Juan Guaidó ha convocado para este martes manifestaciones de protesta por el apagón eléctrico. De vuelta a casa, la Sociedad Española del Sueño va a ofrecer datos muy importantes sobre la importancia del sueño como pilar de la salud, muy importantes para nosotros. Lo digo por si tienes que elegir entre ver un partido de fútbol o echar una cabezadita. Y si el partido de fútbol es del Atleti, supongo que la duda será mucho más complicada. Y termino con aniversarios. Hoy Internet cumple 30 años y lo celebran en el Centro Europeo de Física de Partículas de Ginebra, el lugar donde el padre de la web, Tim Berners-Lee, gestó este invento que se ha convertido en la herramienta más revolucionaria del último siglo. Y un siglo ha pasado ya del nacimiento de un genio del humor. Tal día como hoy, en 1919, hace 100 años, nacía Miguel Gila.
Estaba acordando, mientras decía lo de la Leti y la siesta, lo que decía Gila: si no sabes aguantar una broma, márchate del pueblo. Pues eso.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 22 minutos. Las 8 menos 22 minutos, pronóstico del tiempo ahora mismo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
La estabilidad va a continuar con nosotros durante esta semana. De momento no vemos precipitaciones, eso quiere decir que el anticiclón va a continuar con nosotros, así que este martes, si miran al cielo, van a ver mucho sol y nubosidad alta que va a ir llegando progresivamente en la segunda mitad del día. Unas nubes que, como decimos, no se van a desarrollar, así que no tenemos que sacar el paraguas de momento durante los próximos días. Además, tenemos que fijarnos en el termómetro porque se va a convertir en una especie de montaña rusa. Hoy ascienden las temperaturas máximas. Podremos ver valores de 21, 22 grados en Madrid capital, 23 en el sur, pero durante la jornada de mañana descenderán una media de 6 a 7 grados, volviendo a remontar durante los próximos días. Así que temperaturas muy suaves durante este martes.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 920-2011.
6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque. Y a esta hora, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Soraya Sáez de Santa María ha sido ministra de la Presidencia, vicepresidenta del Gobierno de España con todo el CNI a su entera disposición. Ha presidido el Consejo de Ministros cuando Rajoy no estaba y fue la persona encargada de arreglarlo de Cataluña cuando decidió ponerse un despacho en Barcelona en el que supuestamente hablaba con Oriol Junqueras. Hasta hace unas horas formaba parte del Consejo de Estado. De lo dicho podemos inferir que es una de las señoras más y mejor informadas de España. Pues bien, la ex vicepresidenta acaba de fichar por uno de los despachos de abogados más importantes de España, Cuatro Casas. La nota del bufete asegura que ha cumplido el tiempo reglamentario y por eso puede ir a la actividad privada. La corrupción, como ven, también tiene a veces la cara de la legalidad. Que una persona así, con la información que tiene de empresas del IBEX y empresarios, pueda asesorar a un despacho de abogados, resulta para muchos inquietante. ¿Qué hará cuando le pidan opinión sobre una empresa o una persona de la que conoce detalles que solo quien ocupó la vicepresidencia del gobierno y tenía acceso al CNI puede tener? ¿Y qué cuando la abogada del Estado que sigue siendo tenga que asesorar a alguien que va en contra del propio Estado? Hay cosas que se pueden explicar, pero miren ustedes, hay cosas que no se pueden comprender. Esta es una de ellas.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Todas las miradas de Bruselas se dirigen hoy hacia Londres, donde está previsto que el Parlamento británico someta a votación el acuerdo del Brexit. Otra oportunidad para que Theresa May reconduzca la situación. Hoy por hoy en punto muerto y con muchas posibilidades de que la opción sea el no acuerdo con Bruselas y, por lo tanto, la salida desordenada y caótica del Reino Unido de la Unión. Ayer, en una última maniobra de urgencia, May acudió a Estrasburgo, donde están reunidos los líderes europeos, para entrevistarse con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker. Desde Bruselas, un portavoz comunitario señaló que las diferencias entre ambos bandos son insalvables, especialmente lo que se refiere a establecer una frontera dura entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. La propia prensa británica es la más pesimista y habla de voto dramático que podría hacer perder el control a la primera ministra sobre las negociaciones del Brexit. La canciller alemana Angela Merkel, sin embargo, aseguró ayer que se le ha hecho una oferta muy importante al gobierno británico y que ahora depende de ellos el salir con acuerdo o sin él.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Estados Unidos anuncia que retirará a todo su personal de la embajada en Venezuela la semana que viene. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo literalmente que esta decisión refleja el deterioro de la situación en la nación sudamericana y la limitación que supone para la política de su país. La noticia llega al mismo día en que el máximo representante de la diplomacia estadounidense dijera que Washington está intentando acceder al petróleo venezolano por el mismo pueblo. Respondió así a la pregunta de si su país estaba intentando apropiarse del crudo de Venezuela. También este lunes, Washington sancionó a un banco de propiedad conjunta entre Rusia y Venezuela con sede en Moscú. Con esta medida, el Departamento de Estado afirmó que actúa contra una institución financiera involucrada en facilitar las transacciones ilegítimas que ayudan al presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, a mantenerse en el poder. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid, Buenos Días Madrid, con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
El caso del intento de pucherazo en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, en la portada de los periódicos.
ABC titula: la sombra del pucherazo persigue a Rivera. 82 votos fraudulentos a favor de Silvia Clemente sentencian al fichaje estrella de la dirección de Ciudadanos para Castilla y León. El equipo de Clemente fabricó y pagó cursos ficticios cuando era consejera de Agricultura. La Razón titula: militantes de Ciudadanos denunciaron que el pucherazo era posible. Advirtieron de las anomalías fotografías a la dirección, que respondió que el sistema era infalible. El nuevo recuento detectó 82 votos nulos, todos a favor de Clemente, candidata de Rivera. Así fue el fraude, votos masivos de madrugada desde una misma IP. Crisis en el Partido Naranja por el recuento fraudulento en las primarias de Castilla y León.
¿Cómo trata esta noticia este tema El País y El Mundo?
El Mundo titula en su columna de la derecha como última noticia: un pucherazo obliga a Rivera a renunciar a su candidata en Castilla y León. El País titula también en la columna de la derecha de la portada, pero como primera noticia: Rivera sufre el primer revés interno con la derrota de su fichaje estrella.
Otros temas que podemos destacar en las portadas.
Seguimos en El País, abre portada con este titular: Bouteflika renuncia a la reelección y abre un proceso constituyente, revuelta popular en Argelia. La falta de luz y agua potable pone contra las cuerdas al chavismo. La Junta Electoral da 48 horas a Torra para retirar los lazos amarillos y estelados. El Mundo abre portada: Junqueras volverá a negociar con Sánchez si vence a Puigdemont. Casado promete desclasificar todo el 11M si gana las elecciones. Zidane vuelve al Madrid con carta blanca para renovar el vestuario. La Razón: la Junta Electoral da aire a la propaganda de los viernes sociales del gobierno. Bouteflika cede a la presión de la calle y no se presentará a la reelección. Muere Martín Chirino, el escultor domador del hierro. En la página 2 de ABC, el Banco Central Europeo empuja a la fusión de los dos mayores bancos de Alemania. Florentino recupera a su talismán. La Unión Europea ofrece a Londres una póliza de seguros para favorecer el Brexit.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial: los gráficos del pucherazo de Ciudadanos, así llegaron los votos fantasma a Clemente. El Independiente: Podemos intenta evitar el sorpaso de Vox, convenciendo a los nuevos indignados. El Español: Juncker y May escenifican un pacto de mínimos para salvar el voto del Brexit. 20 minutos, entrevista al presidente del CIS, José Félix Tezanos, comillas: las elecciones del 28 de abril las decidirán los jóvenes y las mujeres en la última semana. OK Diario: directivos socialistas de Sierra Nevada se autopagaban sobre sueldos de hasta 13.000 euros al año. El Diario.es: del hachazo a las renovables al Banco Malo, las decisiones de Rajoy que beneficiaron al bufete que ha fichado a Santa María. Moncloa.com: Sánchez acordó regar la prensa con 225 millones de publicidad estatal en 2019, año electoral. Voz Populi: el gobierno acelera los indultos, ya ha concedido el doble que en todo 2018. Y Información.com: Correos ultima con la portuguesa Rangel su primera alianza en el mercado internacional.
Titulares que tienen respaldo, como no, los editoriales de los periódicos.
El Mundo titula su editorial: la parálisis reformista eleva la incertidumbre. Dice: el frenazo alemán añade otro riesgo para la economía española. El otro editorial se titula: oportuna exigencia de la Junta Electoral. En ABC, el editorial se titula: grave error de Ciudadanos. El fiasco, con infame pucherazo incluido, de las primarias de Ciudadanos en Castilla y León, alcanza de lleno a Rivera y resta credibilidad a su propósito regenerador de la vida política. El otro editorial se titula: Venezuela y los cómplices de Maduro. En La Razón, el editorial se titula: las oscuras primarias de Ciudadanos. Dice: a la espera de una razón más convincente, parece que en las primarias de Castilla y León para imponer la candidata oficial de Rivera se ha intentado un fraude electoral. En El País, el editorial se titula: el asalto de Puigdemont. Dice: el mensaje de bloquear las instituciones impide hacer políticas de futuro. El otro editorial se titula: contra las falsedades.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder esta mañana nuestros oyentes?
En El Mundo, Jorge de Palacio titula su artículo: Divide et impera 2. Dice: el fortalecimiento electoral de Vox se ha convertido en el mejor aliado de Sánchez. La Tribuna la firma hoy el catedrático Jorge de Esteban con este título: la usurpación del gobierno, 2 puntos, los decretos leyes. Califica de caudillista la tendencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de abusar de los decretos leyes que la Constitución reserva para actuar en caso de extraordinaria y urgente necesidad. En La Razón, Eli del Valle titula su artículo: más de lo mismo. Escribe: al final la política lo impregna todo, incluso las lágrimas. Por eso, para el año que viene propongo un único acto conjunto en el que nadie hable en nombre de nadie. Ausencia de palabras como homenaje a los ausentes. Seguro que allá donde estén agradecen que por un día pensemos solo en ellos. En El Confidencial, Carlos Sánchez titula su artículo: a Albert Rivera le toca el cuponazo navarro. Escribe: el previsible pacto entre UPN, PP y Ciudadanos para ir juntos en Navarra es más que un movimiento táctico. Ciudadanos, el partido más jacobino, acepta los sistemas forales. Y en El Independiente, el artículo de Casimiro García Vadillo titula: 11M, el inadmisible ajuste de cuentas del comisario Sánchez Manzano. Dice el comisario jefe de los TEDx, responsable de graves fallos en la investigación del atentado, reabre la teoría de la conspiración atribuyendo presiones a un miembro del gobierno de Aznar al que no identifica.
Imágenes de las portadas con balón en sí mismas.
La misma. En El País, en El Mundo, en La Razón, la foto de la portada es para Zinedine Zidane durante su comparecencia ayer ante los medios de comunicación para anunciar su inmediato regreso. Algún pie de foto. En El País, Zidane vuelve al rescate del Madrid. En La Razón, el sí quiero inmediato de Zidane. En el ABC, la foto de Zidane va en la página 2 porque la portada está dedicada a un pensativo y preocupado Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. A su lado, un dibujo de la cara de Silvia Clemente, el fallido fichaje de Rivera para Castilla y León. Este titular, la sombra del pucherazo, persigue a Rivera.
Te quedan los titulares de la prensa económica, te quedan los salmones.
Expansión, Endesa 2 puntos, Bogas primer ejecutivo y Sánchez Calero presidente. En 5 días el jurista Juan Sánchez Calero relevará a Prado al frente de Endesa. El economista, Moncloa pone ahora en duda igualar el diésel a la gasolina. Capitalmadrid.com, el triángulo de las Bermudas que puede tragarse a Día. Y en diarioabierto.es, el constitucional anula la decisión de un juzgado al no valorar si una cláusula era abusiva.
Más noticias, titulares de la prensa en Madrid, titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Orden de retirar lazos.
Eso es lo que dice toda la prensa, sitúa la noticia de la Junta Electoral Central en portada. La Junta que ha dado 48 horas a la Generalitat para retirar lazos amarillos y esteladas, por considerarlos símbolos partidistas, pero veremos qué sucede. ¿Qué pasa? Porque Quim Torra ya se ha encomendado a Twitter para dejar sembrado, para insinuar que no piensa obedecer esta orden.
No piensa obedecer. Orden de...
Bueno. Sí, sí. Ya veremos. Ya veremos. De momento ya sabes, una cosa es tuitear y la otra actuar.
Bueno, orden de no parar el 1 de octubre.
Efectivamente, esta sí que la dio Carles Puigdemont. Coinciden delante del Supremo las declaraciones de distintos responsables de los Mossos d'Esquadra. La Fiscalía ha podido, por tanto, demostrar hasta el momento la implicación de la Generalitat de la consulta, pero lo que no ha conseguido hasta el momento es establecer que se pagara, por ejemplo, las urnas que se usaron el 1 de octubre.
¿El plan B?
Pues sí, hablando de urnas, porque el exconsejero Luis Puig, el exconsejero de Cultura, ha revelado la existencia de una partida de urnas por si la policía hubiera interceptado las que se usaron en la consulta en digital vía la web, que los organizadores habían preparado incluso un plan C, urnas plegables que se partían con instrucciones de montaje. Las llamaban las IKEAs, Juan Pablo.
Relato de un golpe de autoridad.
Pues sí, Nación Digital desvela hoy día a día, minuto a minuto, casi los detalles de la negociación de las listas del PDeCAT que resolvió Puigdemont imponiendo a sus candidatos y bajo la amenaza de romper el carnet del partido. El presidente del PDeCAT llegó a calificar de vergüenza el chantaje ante el que se doblegó él mismo, y los moderados estudian ahora qué hacer, si a partir de ahora se organizan, y han acusado a Puigdemont de aplastar la democracia interna del partido.
Nos quedan los titulares. Por ejemplo, otra crisis en Ciudadanos.
Pues sí, en este caso en Reus, el actual portavoz del ayuntamiento no será candidato después de que, según él mismo ha desvelado, le han depurado después de que ha denunciado irregularidades que afectan a un alto cargo del partido.
Arte y parte.
Lo nunca visto. Según el diario El Segre, el expresidente de la Diputación de Lérida formará parte de la comisión de investigación del caso de presunta corrupción por el que él mismo se fue, dimitió, y ahora será el encargado de investigarlo.
¿Y grabaciones? ¿De quién?
Pues de quién va a ser, quién se dedicaba a grabarlo todo. El excomisario Villarejo, La Vanguardia desvela, por ejemplo, existen hasta 7 copias de la conversación del excomisario con Corina. Otra de las grabaciones intervenidas, se oía Villarejo cómo creía que su posible detención podría ser una consecuencia de las tensiones entre María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santa María, a la que llama la pequeñita, en su batalla por sustituir a Rajoy, al que se refiere, pues, en fin, con otro operativo. Le llama el soplapollas. Pues eso, todo eso lo podéis leer en La Vanguardia.
¿Cómo se diga eso por la mañana en la radio? Y se lee en el periódico, claro, lógicamente.
No, contar lo que cuenta el periódico y al periódico cómo hablaba el personaje.
Correcto. Rafa Ribot, Barcelona, adiós. Hasta
adiós,
mañana.
Adiós,
adiós. Vamos a lo que vamos.
Onda Madrid, deportes.
Tengo yo interés en saber por dónde empieza hoy Laura Cabrera.
Es una buena pregunta. Yo creo que hay que hablar de Zidane. Luego hablamos del Atlético de Madrid, que se ha visto un poquito desplazado en su gran partido hoy, que vamos a contar y le vamos a prestar, por supuesto, mucha atención hoy desde las 8:30 en la sintonía deportiva de Onda Madrid, contando ese partido ante la Juve. Pero es que hay que empezar porque Zinedine Zidane regresa a su casa 9 meses después. Ha sido el golpe de efecto de Florentino Pérez. Nuevo entrenador del Real Madrid sustituye a Santiago Solari y firma hasta el 2022, es decir, 3 temporadas y media. El francés explicaba los motivos para coger de nuevo las riendas del vestuario blanco.
Tomé la decisión de volver, yo creo que porque me llamó el presidente, y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy. Tengo ganas de volver a entrenar, tomé esta decisión para eso, para el bien de todo, y ya está.
Lo que te digo es contento de volver. Tampoco me he ido muy lejos, porque vivo aquí, y contentos. La verdad es que muy contento de volver a trabajar con este gran club y esta plantilla, sobre todo.
11 partidos por delante para intentar acabar de la mejor forma posible la temporada, y después Zidane dice que va a haber cambios.
Yo la única cosa es que cosas vamos a cambiar, de todas formas. Cosas tenemos que cambiar para el próximo año. Pero ahora no se trata de eso. Yo creo que lo importante es, y vuelto, y tenemos tiempo para hablar, y para, sobre todo con, como tú decías, con el presidente, con el club, para lo que se puede hacer.
Jugada maestra de Florentino Pérez, que ha conseguido convencer al francés para que tome las riendas del equipo desde este momento, cuando el deseo de Zinedine Zidane era haberlo hecho en el inicio de una nueva temporada. Un golpe apaga la crisis y vuelve a ilusionar al madridismo, porque Zidane es símbolo de triunfo.
Me encanta, me parece genial.
Y ahora, para que Real Madrid se vuelva a reivindicar.
Me parece fenomenal, porque es con el que hemos tenido más éxitos últimamente.
Con Zidane no jugábamos bien, pero por lo menos ganábamos, es verdad.
Yo creo que es el mejor para volver otra vez a la senda de las victorias.
Yo creo que Zidane se hace respetar por ser quien es.
Mejor que Mourinho, ¿eh?
Muy buena noticia, yo creo que Zidane lo es todo para el madridismo.
Y el presidente del Real Madrid habló después en un acto en la cena pirata organizada por el exjugador del Real Madrid, Esteban Granero, y lo hizo de forma muy distendida. Se notaba que se había quitado un peso de encima e incluso dio algún titular.
Pues es que es un hombre que, digamos, produce entusiasmo, pero no solo en España, sino en el mundo entero. Que yo he visto las noticias de fuera y igual, ¿no?
Pero si pues, lo ha hecho para convencer, dice
que no podía decirle a usted que no. ¿Usted cree que si llama Cristiano tampoco le podrá decir que no en algún momento?
Cristiano está donde está y lo está haciendo muy bien.
Le va a pedir a Neymar o a Mbappé, y sabe que dicen que es amigo de Mbappé.
Él, que es francés, con Mbappé podría hacer algo.
¿Cree que le va a convencer o no?
Bueno, ahora lo que se trata es de acabar bien la temporada y preparar la que viene.
Pero dígame solo eso, si le dan a elegir entre Neymar y Mbappé, ¿usted con quién se queda?
Yo con los dos.
Pues ya veremos. Ha sido sin duda una de las grandes noticias de las últimas horas en el mundo del deporte, pero no es menos importante el compromiso del Atlético de Madrid esta noche a las 9 en Turín ante la Juve, donde los rojiblancos buscan el pase a cuartos de final de la Liga de Campeones defendiendo el 2-0 de la ida. No van a estar Costa ni Tomás por lesión, ni Lucas ni Felipe por lesión. Sí estará Diego Godín. Simeone confirmaba que el uruguayo está recuperado del golpe que tenía en el muslo. El técnico argentino no quiere oír hablar de favoritismos.
No, porque es un partido mismo en dos tiempos, entonces es muy difícil en un entretiempo de un partido decir hay un favorito. Hay un partido que se está jugando, hay algunos que lo han jugado hace 20 días y nosotros lo venimos jugando hace 3 meses, así que hay que esperar a que termine.
Antoine Griezmann, Ángel Correa y Jiménez están apercibidos de sanción. En la previa también tomó la palabra uno de los capitanes, Coque, dice que va a ser una guerra deportiva.
Partido muy caliente, va a ser como una guerra dentro del terreno de juego, pero lo he dicho antes, somos 11 contra 11 y tenemos que pensar en nosotros mismos, ¿no? De cómo salir el partido, de estar enchufados desde el segundo uno hasta que pite el árbitro el final, y con eso pues yo creo que si hacemos bien las cosas y somos humildes y trabajamos en equipo podemos pasar la eliminatoria.
Desde las 8:30 lo vamos a contar íntegramente en el partido de la Onda de Onda Madrid, y en tenis hoy la cita a las 8:30 será con Rafa Nadal en Indian Wells ante el argentino Diego Schwartzman. En el encuadro femenino, Muguruza derrotó a Serena Williams, que se retiró por problemas de respiración.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Iniciamos un nuevo día, estamos contando la actualidad de Onda Madrid desde las 6 de la mañana en este martes 12 de marzo, una jornada en la que, según los del tiempo, primavera. En resumen, suben las temperaturas. Alcanzaremos los 22 grados en la capital, incluso los 23 en la zona sur. Nos espera otro día de sol, otra jornada más propia del mes de mayo o más propia del mes de marzo. Porque está aquí la primavera y no se resiste la primavera. Ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 ya en la capital, 9, un sol espléndido. Y 5 en la zona sur, en esta mañana en la que los seguidores del Real Madrid están más tranquilos. Porque vuelve Zidane. El cartel que hicieron en Podemos para anunciar la vuelta de Pablo Iglesias en realidad era para Zidane. Vuelve él, bien grande, vuelve Zidane. 8 meses después, al mismo lugar donde lo dejó, bueno, lo encuentra peor que lo dejó, porque él ha ganado 5 Copas de Europa con el Real Madrid, como jugador, como ayudante del entrenador principal Ancelotti, como principal entrenador, y vuelve. Vuelve con un contrato largo de hasta el año 22, con todo el mando en plaza, y es la noticia del deporte de este día, mientras el Atleti se juega modestamente los cuartos en Turín, ante la Juventus de Cristiano Ronaldo. Que el círculo se cierra ahí, el Atleti se juega los cuartos, lo contamos. Contamos cómo se juega los cuartos el Atleti esta noche a partir de las 8:30 en Onda Madrid en el Partido de la Onda. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Miguel Gilar, genial humorista, aquel que decía, está el enemigo que se ponga. Pues más o menos es lo que ha pasado en Ciudadanos en Castilla y León. Está el enemigo que se ponga, que hacemos unas primarias y las hacemos telemáticamente y va alguien y le da 82 veces a la misma tecla. Y así hace un pucherazo. Un joven militante de Ciudadanos en Burgos descubrió el pucherazo, como en las películas, alertó a otros compañeros de Valladolid, se pusieron a investigar y de repente pues hicieron la denuncia de, oiga, aquí hay uno que ha votado por 82, uno que ha votado 82 veces. Es decir, que la candidata de Rivera, aunque Rivera ahora dice que no es su candidata, Silvia Clemente, fichada del PP, una enfadada del PP, pierde y gana el otro candidato, Francisco Igea, y entre medias Ciudadanos hace una herida que no tenía y ya la tiene. Una herida interna que, de puertas para afuera, enseña un intento de pucherazo para colocar a un fichaje al frente de la candidatura en Castilla y León. Ha habido una dimisión de un miembro de la Ejecutiva Nacional, el portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, que se llama Pablo Yáñez, aunque de hecho han funcionado los controles internos de Ciudadanos para poner algo en el haber. Pero la herida ahí está. De esa herida hablaba anoche en Televisión Española el propio Rivera.
Bueno, por suerte en Ciudadanos no decide el presidente del partido. En otros partidos decide el presidente o el secretario general. El señor Sánchez, por ejemplo, acaba de anular los resultados de las bases del Partido Socialista y coloca a dedo a los candidatos. Yo, en cambio, como presidente, respeto lo que dice el Comité de Garantías. Y si el Comité de Garantías dice que unos votos emitidos no son válidos y que el ganador de las elecciones es el señor Francisco Igea, que está en mi equipo en la Ejecutiva, pues todos apoyar a ese candidato.
Y pierde la candidata Clemente, que era el fichaje de Rivera, fichaje del PP, una persona que estaba muy enfadada con el PP y que había sido fichada por Ciudadanos porque el PP no le daba ya más puestos para el futuro después de 20 años con cargos en el Partido Popular. Albert Rivera, por cierto, dice que su formación dejará la puerta abierta a pactar con el PSOE siempre que Sánchez no esté al frente, porque dice que Sánchez ha abandonado el constitucionalismo al pactar con los golpistas catalanes y los de Bildu, los de la marca Etarra de Bildu. La Junta Electoral Central ha atendido, por cierto, una petición de Ciudadanos dando al presidente de la Generalitat, Quintorra, un plazo de 48 horas para que retire las esteladas, que son banderas que no están en ninguna legislación, son banderas que no contempla la legislación, y lazos amarillos que puedan encontrarse en los edificios públicos dependientes de la Generalitat. Dice que debe cumplir así con el deber de neutralidad política con los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril. Ya ha dicho Torra que, en fin, que lo que dice la Junta Electoral Central que no le afecta, que la ley española que le da igual. Vamos a ver si cumple o no cumple, y si no cumple, ¿qué ocurre? Si siguen los símbolos de una parte, símbolos partidistas y no legales en las sedes institucionales que son neutrales, que es lo que dice la Junta Electoral, que son símbolos partidistas. Lo que no ha estimado la Junta Electoral es la solicitud del PP y Ciudadanos para que el gobierno suspenda las ruedas de prensa posteriores a las reuniones de los viernes del Consejo de Ministros, una vez se han convocado las elecciones. Considera que no se ha producido ninguna conducta prohibida en el artículo 50 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y que no es electoralista, como lo creen el PP y Ciudadanos. Otra cosa es el juicio político que se puede hacer a cómo maneja Sánchez el Consejo de Ministros y su gobierno durante las últimas semanas. A partir de ahí, la Junta Electoral dice que puede seguir haciendo lo que le parezca y contando lo que considere oportuno cada viernes en los consejos de ministros de aquí a las elecciones, que según las encuestas tendrán muchos más consejos de ministros Sánchez por delante, tal vez los próximos 4 años, si se cumplen lo que dicen las encuestas. Hablando de Consejo de Ministros, quienes se sentaban en el Consejo de Ministros como vicepresidenta y como presidenta durante las ausencias de Rajoy y durante 7 años vicepresidenta, Sáenz de Santamaría, pues se habla mucho esta mañana de su fichaje por un despacho de abogados notable y el salto tan rápido que da desde un lugar tan sensible como en el que estaba Sáenz de Santamaría dirigiendo el Centro Nacional de Inteligencia a un despacho de abogados, donde va a asesorar a empresas. Es un salto muy rápido, muy cercano en el tiempo a su anterior labor. Y se habla mucho esta mañana de ese cambio tan rápido. Por lo demás, también se habla esta mañana de lo ocurrido ayer en relación con los homenajes a las víctimas del 11M. Propuso el presidente de la Comunidad de Madrid algo que tiene bastante sentido, que es que haya un solo homenaje y uno nacional a las víctimas. Y que haya un acto, por ejemplo, cuyo embrión puede ser el que celebra la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, que es un acto muy sencillo, pero muy bien hecho, que podía significar algo más y tener mayor trascendencia a nivel nacional y concentrar todos los homenajes. Ayer hubo una dispersión de homenajes, en uno de ellos, incluso con algún incidente, debido a que el presidente de la sección 11M, Eulogio Paz, pues en su intervención responsabilizó de los asesinatos al Partido Popular de Aznar, al gobierno de Aznar, por la intervención de España en la guerra de Irak, y que la guerra de Irak fue el motivo de los asesinatos de Atocha. Bueno, todo esa intervención de este portavoz de una sección provocó que el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abandonara ese acto en Atocha al considerar que allí se estaba dando un mitin político y que se estaba insultando al gobierno de José María Aznar, se estaba culpando, era un torrente de insultos, pero se estaba culpando de los asesinatos de Atocha que fueron cometidos por un grupo terrorista que fue condenado en la Audiencia Nacional y en sentencia firme por el Tribunal Supremo, que bien es cierto que deja abierta la cuestión de la autoría intelectual, pero no ha habido pruebas ante los tribunales para demostrar quién fue el autor intelectual. Y ahí queda abierto el asunto y, como cada año, se vuelve a abrir la herida, y más ahora que estamos en plena campaña electoral. El Partido Socialista volvió a responsabilizar al Partido Popular de los asesinatos, y el Partido Popular lo que dice su líder Pablo Casado, que si llega al gobierno desclasificará todos los documentos que estén en su mano para poder esclarecer lo que quede por esclarecer en el caso del 11M de 2004. Estamos empezando a contar desde primera hora de la mañana la actualidad de la jornada en Onda Madrid. Ahora mismo más noticias en compañía de siempre eficaz, de David Ferrá, de Ángela Beato. Puigdemont se negó a desconvocar el referéndum del 1 de octubre pese a las advertencias de los Mossos.
El encargado del operativo de seguridad ha explicado en el juicio que hasta en dos ocasiones le pidieron que desistiera ante el clima de tensión que podría provocar enfrentamientos. El expresidente se negó, escudándose en que respondía al mandato popular.
Los independentistas esperan reunir a 50.000 personas en una marcha en Madrid.
ANC y Òmnium han convocado la marcha contra el juicio a los líderes independentistas. Será este sábado entre las 5 de la tarde y las 9 de la noche desde Atocha por el Paseo del Prado para acabar en la Plaza de Cibeles.
La ex vicepresidenta Sae Santamaría, nueva socia del despacho de abogados Cuatro Casas.
Se encargará del área mercantil, donde asesorará a empresas sobre cumplimiento normativo y gestión de riesgos. La expresidenta solicitó previamente el visto bueno en la oficina de conflicto de intereses para poder incorporarse a la empresa privada.
Méndez de Vigo también deja la política después de 30 años en activo.
El exministro y portavoz del gobierno de Mariano Rajoy ha anunciado que no se va a presentar a las elecciones generales del próximo 28 de abril. Hará efectiva su salida cuando concluya su labor en la Diputación Permanente del Congreso.
Aumenta el rechazo a la confluencia con Podemos entre los militantes de Izquierda Unida.
El 61% de sus militantes ha votado a favor de concurrir a las elecciones generales del 28 de abril en alianza con la Formación Morada y otros partidos de izquierdas. El apoyo de las bases de Izquierda Unida a este pacto en 2016 fue del 84%.
El gobierno dispuesto a frenar las noticias falsas, las fake news.
El Consejo de Ministros de este viernes va a analizar posibles medidas para detectar manipulaciones en Internet de cara a las elecciones. Entre ellas se anuncia la creación de una unidad de control que hará frente a la desinformación desde Moncloa.
Las dos víctimas españolas del accidente aéreo en Etiopía son una cooperante gallega y un ingeniero catalán.
Pilar Martínez Ocampo, de 32 años, y Jordi Dalmau, de 46, viajaban en el avión que se estrelló cuando se dirigía de Addis Abeba a Nairobi. La joven trabajaba como cooperante y el hombre se dedicaba al desarrollo de infraestructuras de agua.
Estados Unidos anuncia la retirada de su personal diplomático de Venezuela.
A lo largo de esta semana saldrán del país los trabajadores que quedan en su embajada de Caracas. La Casa Blanca justifica su decisión por el deterioro de la situación en ese país y por constituir su presencia un obstáculo a la estrategia de Washington.
Contamos el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Miñambre, Selena.
Durante la pasada madrugada ha hecho más frío, las temperaturas mínimas han descendido por todos los rincones de la Comunidad de Madrid, no así las máximas, hoy van a remontar. Este martes esperamos valores diurnos por encima incluso de los 20 grados en numerosos municipios madrileños del centro y el sur de nuestra comunidad, por lo tanto temperaturas muy suaves que comenzarán a descender durante la jornada del miércoles. Podrán restar esos termómetros una media de 6 a 7 grados, así que descensos pronunciados, volviendo a remontar esas temperaturas máximas de cara a los próximos días, así que tenemos que hablar de un panorama meteorológico muy estable. El anticiclón va a continuar con nosotros durante los próximos días. Hoy vamos a ver grandes ratos de sol, pero eso sí, en el segundo tramo de la jornada las nubes altas también pueden visitarnos. Unas nubes que no se van a desarrollar porque, como decimos, la precipitación no la vamos a ver durante esta semana.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Cabrera Laura.
Zinedine Zidane regresa al Real Madrid 9 meses después y sustituye en el cargo al entrenador de entrenadora Santiago Solari. Firma su nuevo contrato hasta el 2022, 11 partidos por delante para intentar acabar de la mejor forma posible la temporada, y después de Zidane confirmó que habrá cambios. La llamada del presidente y el amor al club de su vida han sido los motivos para su regreso, jugada maestra de Florentino Pérez, que ha conseguido de un golpe apagar la crisis y volver a ilusionar al madridismo. La cita deportiva del día la tenemos hoy en Turín. El Atlético de Madrid juega esta noche a las 9 ante la Juve, buscando su pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Los rojiblancos defienden la ventaja del 2-0 obtenido en la ida. No estarán Costa ni Tomás por lesión, ni Lucas ni Felipe por lesión. Desde las 8:30 lo contaremos íntegramente en el partido de la Onda de Onda Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 13 minutos. Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, María Herrero, ¿cómo va la hora punta? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan Pablo. Pues hora punta muy complicada, hay problemas por varios accidentes, uno en la 5, el segundo de la mañana en esta carretera, esta vez en Móstoles, que genera tráfico saturado desde Arroyomolinos. También tenemos que hablar de otro alcance en la M501 en Villaviciosa de Odón, sentido entrada a Madrid. Y muy complicada esta hora la situación en la A6 por otra colisión que se ha producido en la zona de Aravaca. Esta vez está siendo complicando el tráfico sentido a Coruña. Cataluña permite solamente un carril, como decimos, en sentido salida de Madrid. También muchas complicaciones en los accesos, en todos los accesos, también en la M40 en los tramos habituales y en la M50 en Alcorcón, Boadilla del Monte hacia la 6, también en Majadahonda sentido A5, en Leganés en ambos sentidos.
Conexión también con el Ayuntamiento. Jesús Masuki, ¿cómo va la mañana en las calles de Madrid? Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Continuamos con dificultades en la zona sureste de la ciudad. Les recordamos, se circulan por la M30, atentos ya prácticamente desde el puente de Ventas en sentido sur, un recorrido donde habitualmente no presenta tráfico, van a encontrar retenciones y esto se debe a que está cortado el acceso a la A4. Como alternativa seguimos proponiendo un recorrido por el interior, Doctor Esquerdo, Pedro Bosch, la Avenida del Planetario, en ese punto tomar ese paso inferior que comunica con la A4. Le recordamos, por tanto, intenten evitar la M30 desde el entorno del puente de Ventas en sentido sur.
En cuanto a la circulación de los trenes de Red de Cercanías, no hay novedad que sepamos, tampoco hay novedad que sepamos la circulación de los trenes de la red de metro, pero hay que recordar siempre, que no se nos olvide que de momento y hasta el mes de mayo, hasta que nosotros les avisemos, se lo iremos recordando, está cortada la circulación de los trenes de metro entre Sol y Retiro, aunque hay autobuses que suplen ese recorrido en superficie, que dicen los que saben. Noticias de Madrid, en Onda Madrid, buenos días. Última hora con Carlos Ibáñez.
Bueno, pues la última hora de Madrid es un atropello mortal que ha ocurrido en la M30 en la incorporación de la A4. Gema Martínez, portavoz de Emergencias Madrid.
Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, la víctima, un hombre de 49 años, presentaba traumatismos muy graves. No ha sido posible ni siquiera la reanimación y los sanitarios han confirmado su fallecimiento. También han atendido al conductor del turismo implicado, que ha sido trasladado al hospital 12 de octubre. En principio, su estado no reviste gravedad.
La Policía Municipal, que mantiene ese tramo cortado, investiga las causas del atropello. Y el Partido Popular presenta hoy uno de los proyectos que llevará a cabo si gobierna el Palacio de Cibeles y que va a figurar de forma estelar en su programa electoral. De ello vamos a hablar en 20 minutos aproximadamente con el portavoz popular en el Ayuntamiento y candidato a la Alcaldía, José Luis Martínez Almeida. Pero ya les adelanto que se trata del proyecto para soterrar 5 kilómetros de la A5 de la carretera de Extremadura a su entrada a Madrid, precisamente los que hoy están regulados por semáforos. Se haría mediante un falso túnel de 6 carriles con 180 millones de euros de presupuesto. Liberará para los vecinos más de 90.000 metros cuadrados de avenida, casi 12 veces el estadio Santiago Bernabéu. Pero hoy tenemos otro proyecto urbanístico, un proyecto de reforma que de momento se va a ver paralizado. Se trata de la reforma de la plaza de Pedro Cerolo, a la que se oponen vecinos y comerciantes que lo consideran un proyecto caro, costoso de mantener y sobre todo, dicen, un imán para el botellón y el vandalismo. En la plaza de Pedro Cerolo se encuentra Gloria Talavera. Buenos días.
Buenos días, y en Pedro Cerolo vemos ahora a muchos vecinos paseando con sus perros, también algunos ciudadanos que la atraviesan con cara de sueño después de una larga noche de fiesta. Hay también un operario de la limpieza recogiendo residuos y también barriendo. Esta plaza, dicen, ha pasado por peores momentos y no se ha hecho nada, por eso los vecinos no entienden la reforma anunciada por el ayuntamiento, aparte de cara, porque costaría un tercio de lo que costó reformar la Gran Vía, está enfocada a los que vienen de fuera y no a sus verdaderas necesidades. Así lo ve María Jesús, que nació en el número 22 de la plaza de Pedro Cerolo.
Pues hombre, yo creo que la deberían arreglar, pero no en ese sentido, sino poner más parque infantil, porque hay muchos niños aquí y solamente hay un cacharrito. Entonces, eso es lo que debería ser, más de cara a los vecinos que vivimos aquí, no a los que vienen, que está esto enfocado a los turistas ahora mismo. Y nada más.
Y lo del césped, que también se plantean esas praderas, que le parece una especie de auditorio que puede atraer quizás a más gente para celebrar fiestas.
Pues mal, me parece mal, francamente. Yo en ese sentido lo dejaría así como está.
Este malestar ya lo escucharon hace unas semanas, pero ahora dan un paso más adelante con una recogida de firmas. Llevan ya 1.500 y ha sido lanzada por la Asociación de Chueca. Esteban Benito es su presidente.
Este proyecto de reforma se ha hecho sin contar para nada con los vecinos del barrio de Chueca y para nada queremos la reforma que se plantea,
que claramente supondría empeorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de las personas que allí viven. Creemos que el proyecto se ha hecho con intereses ajenos al barrio y por eso pedimos la inmediata paralización de esta reforma.
Invitan a todos a participar en la manifestación que hay convocada este mismo sábado a las 12 del mediodía. Esperan, por lo tanto, que el ayuntamiento recapacite y que se reúna cuanto antes con ellos.
Gracias, Gloria. Y todo empezó en 1981, cuando 20.000 personas se vieron afectadas por el conocido por el síndrome del aceite tóxico. Todos ellos habían consumido aceite de colza desnaturalizado. 1.100 fallecieron. Muchos de ellos aún arrastran secuelas provocadas por esa enfermedad. El Ayuntamiento de Madrid les rinde hoy homenaje a un recuerdo organizado por la plataforma Seguimos Viviendo. Junto a ellos estará la alcaldesa Carmena, la ministra de Sanidad María Luisa Carcedo y el concejal de Villa de Vallecas Francisco Pérez, ya que en este distrito, en el paseo de Federico García Lorca, es donde el ayuntamiento ha instalado un monolito en memoria de los afectados. Y por último, Juan Pablo, Madrid se convierte hoy en la referencia mundial del sector aeronáutico. El Congreso Mundial de Navegación Aérea celebra este año su séptima edición consecutiva en España, en nuestra ciudad, en nuestros recintos feriales, en IFEMA, donde se van a dar cita más de 80 proveedores de servicios de navegación aérea y más de 8.500 profesionales.
Contada la última hora de la Crónica de Madrid, más noticias en el intercambiador a las 8:20. Claves de la información de Madrid a esta hora con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
María, la Asociación de Transportistas Autónomos prepara protestas en Madrid Central. En 2020 las furgonetas no entran.
Las furgonetas no entran y ellos llevan ya mucho tiempo protestando, intentando llegar a acuerdos con el ayuntamiento, porque esto sale desde 2017 y no han conseguido de momento nada. ¿Qué es lo que están planeando hacer? Pues quieren hacer una vía un poco parecida a la del taxi, haciendo un cordón alrededor de Madrid Central con furgonetas, de manera que bloqueen el acceso o la salida de Madrid Central como medida de protesta. Esto lo van a votar el día 23 en una asamblea y no sabemos si va a salir adelante o no, pero si sale adelante lo que quieren hacer es bloquear Madrid Central. ¿Por qué? Porque dicen que esta medida afecta al 80% de la flota, que no tienen dinero para renovar en apenas unos meses las furgonetas, porque esto afecta a las furgonetas que no tienen etiqueta o a las que tienen la etiqueta B, que es la etiqueta amarilla. Y por su parte el ayuntamiento lo que les dice es, bueno, estas furgonetas en 2020 van a ser muy antiguas y si no pueden ustedes dejar la furgoneta del parking o pedir una invitación si tienen que ir a hacer a llevar algo a un domicilio o a un comercio. Ahí está la guerra, vamos a ver si al final bloquean o no bloquean Madrid Central con esa fila, con esa hilera de furgonetas. Lo van a decidir el día 23.
El día 23. Ferran, la maternidad te baja el sueldo en la Policía Municipal. ¿Lo he dicho bien, el titular?
Más o menos, efectivamente. Coincidiendo con el 8 de marzo, caprichos del destino, hemos sabido que el nuevo convenio de la Policía Municipal ha eliminado el plus de productividad durante los permisos, efectivamente, como decías, de maternidad, paternidad y lactancia. En el convenio anterior, que era el de 2013 y que ha estado en vigor hasta el 5 de febrero, que ya se ha implementado el último pactado por el ayuntamiento y una parte de los agentes de la Policía Municipal, los policías que se acogían a esta baja de paternidad o también de lactancia no perdían ese plus de productividad que puede ser, dependiendo de los casos, entre 600 y 900 euros al año. No es mucho dinero, pero es un complemento y que cuando tienes un niño pues no te sobra precisamente. Pues bien, aunque en los primeros borradores del nuevo convenio municipal de la Policía Municipal sí aparecía, en el texto definitivo que pactó el ayuntamiento con una parte de los sindicatos en otoño, ha desaparecido. Así lo denuncian los sindicatos policiales que no lo suscribieron, y lo explicamos en El Mundo, explica Luis Núñez. El ayuntamiento asegura que es una instrucción de la intervención municipal, o sea, que es obligatorio, porque para cobrar el plus en estas circunstancias, o sea, no se puede cobrar este plus en estas circunstancias, cuando estás de permiso por maternidad, paternidad o lactancia. Y que así se lo trasladaron a los representantes sindicales. Pero sorprende también que el ayuntamiento diga, bueno, este plus es ilegal, no podemos incorporarlo al convenio, pero vamos a seguir pagándolo. Si es ilegal, ¿por qué se va a seguir pagando? Y si no se puede cobrar, ¿por qué se mantienen los convenios de bomberos y SAMUR? Y si el pago es un compromiso verbal, ¿qué pasará cuando cambie el gobierno? Todo, recordemos que claro, todo lo que no esté sobre negro sobre blanco
no vale.
Lo lleva el viento.
No vale. No,
por tanto, los compromisos verbales tienen la validez que tienen. Y los policías, sobre todo, lo que no entienden es que este ayuntamiento, precisamente el que se presenta como más feminista, penalice, como tú decías,
la maternidad.
La paternidad y la maternidad de los agentes, ¿no?
Bueno, más cosas, María. Hemos estado antes en la plaza de Pedro Cerolo. Los vecinos han conseguido parar las obras.
Que no es poco. Bueno, eso parece, porque nosotros hablamos también ayer con Esteban Benito, que lo habéis entrevistado también hace unos minutitos, y él se mostraba bastante cauto, decía que bueno, que sí, que vale, que ayer saltó la noticia, pero que él se ha enterado por los medios de comunicación, que le sorprende muchísimo que el anuncio viniera de la Junta Municipal de Centro y no de DUS, de Desarrollo Urbanístico Sostenible, y que el día 21 está previsto que se abra el sobre con las ofertas de las posibles empresas adjudicatarias y que ellos hasta el día 21 van a estar expectantes porque tienen la mosca detrás de la oreja. Pero todo parece indicar que efectivamente el ayuntamiento ha escuchado por fin a los vecinos. Yo creo que el tema de las firmas en change.org, que como decíais ya va por 1,500, creo que son, pues no le gusta, y la manifestación convocada para el sábado tampoco. Y en lo que coinciden es en lo que decía la vecina que habéis entrevistado. El problema es que van a convertir o pretenden convertir una plaza en un auditorio o en un anfiteatro, con lo cual los vecinos no van a poder disfrutar de ella. ¿Qué quieren los vecinos? Pues quieren más bancos, quieren más columpios, sobre todo quieren más limpieza, porque hace un año que no se baldea esa plaza. Quieren que se quite ese kiosco que está ahí en medio. Hay un kiosco de hostelería, que además es curioso porque ese kiosco, la concesión se hizo con el compromiso de que una vez al mes organizasen algún acto en favor del colectivo LGTBI. En 7 años no han organizado ninguno, que es otra queja de los vecinos. Entonces quieren quitar el kiosco y recuperar para hacer vida en esa plaza, porque además es un barrio que tiene poquitas plazas para hacer vida, pocas como esas y grandes.
Sin duda. Bueno, Ferran, estoy mirando el cielo azul con el que amanece Madrid desde el cristal del estudio de Onda Madrid. ¿Qué le pasa al cielo de Madrid, Ferran?
Sabes que el cielo azul es muy malo para la contaminación.
Ya estamos. El caso es que es
importante.
Fíjate qué bonito el cielo azul.
Lo que está incrementando ahora no es la polución, sino pues la batalla política a raíz de la mala calidad del aire entre comunidad y ayuntamiento, que ha sido un largo enfrentamiento también a lo largo de los últimos meses. Y parece que se acercan las elecciones y el conflicto se va agudizando, ¿no? El defensor del pueblo, cargo que ocupa, recordemos, de forma provisional desde hace, ya no nos acordamos ni los años, el socialista, el histórico dirigente socialista Fernández Barugán. Bien, ha decidido investigar la presunta inacción de la Comunidad de Madrid ante la grave situación de contaminación que asegura que vive la región. Y lo hace a raíz de una denuncia de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, que es una organización cercana a Podemos, pero que nada dice, por ejemplo, de los 9 años consecutivos que la capital lleva incumpliendo la legislación europea en materia de calidad del aire. De hecho, el defensor pone como ejemplo el protocolo de contaminación que ha actualizado el Ayuntamiento de Madrid, lo pone en valor, aunque reconoce que no hay dato alguno que certifique que la polución ha descendido, y obvia que la comunidad ha aprobado un protocolo marco para que todos los municipios de más de 75.000 habitantes tomen medidas. Es evidente, nadie lo duda, que hay que tomar medidas sobre la polución, sobre todo en días como hoy, que los asmáticos sufren mucho, y los niños también. Pero si se contamina todo, nunca mejor dicho, por la confrontación política, pues poco haremos al final, ¿no? El propio defensor admite que la asociación denunciante no ha presentado queja alguna ante la Comunidad de Madrid, y aún así pese a que esta asociación se ha saltado un trámite preceptivo, que sería denunciar la situación ante la organización, el organismo correspondiente, pues pese a todo esto decide sí. abrir una investigación de oficio contra la comunidad, bueno. no contra el ayuntamiento. Yo creo que, como decíamos, acerca del el periodo electoral, estamos ya de pleno en él, y la contaminación sin duda va a ser un arma arrojadiza también.
Pues ahí lo vamos a dejar, que no ha estado mal para ser martes 12 de marzo las noticias en este intercambiador de Buenos Días Madrid. Y querido Ferran Boiz, a todo el mundo, que tengas un buen día, que te vaya bien, Ferran.
Igualmente, un abrazo.
Lo mismo te digo, María Cano, Madrid Diario. Buen día, compañera, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, buen día.
Adiós. Camino de la tertulia de Buenos Días Madrid, un momento.